Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos todos y todas al episodio número 3 de la cuarta temporada del podcast Ñameando. Aquí estoy con mi compañero y mi amigo, el Cangriman. Cangri, ¿cómo estamos?
Todo bien. Qué bueno que nos estamos viendo después de una semana, como prometimos en el podcast pasado. Sí,
claro, en ese podcast que grabamos la semana pasada, ¿verdad que sí?
La semana pasada, y que muchas cosas han pasado desde esa semana. Desde la semana pasada, Trump ganó las elecciones, Ricky Rosselló ganó las elecciones, tumbaron a Ricky Rosselló.
Ese de ellos las ganó y las perdió en esa última semana.
Sí, ¿qué más? Y nada, y el mundo se está acabando. Y, mano, tremenda semana.
Yo creo que esto se trata de un fenómeno de dilación temporal, de la misma manera que el mes de abril ha durado como 4 años. La última semana duró 4 años.
Sí, mano, qué cosa cabrona. Pero cuéntame, ¿cómo te tiene el cautiverio? ¿Cómo te trata la vida?
Pues de verdad que no tan mal. Es como de esto que en realidad esta cuarentena nos trata bien a nosotros los que ya éramos gente que se pasaba en la casa todo el tiempo, gente que odia a la humanidad y no sí. Se está en la casa.
Diferencia. Exactamente, esto como que están todos los introvertidos, estamos mirando alrededor, como que, ¿qué hacen todos ustedes aquí?
Ajá, o sea, ¿qué hacen ustedes en nuestro mundo?
¿Qué hacen en nuestro mundo? ¿Hacen ustedes aquí? Esta fiesta es de una sola persona, ¿por qué están todos ustedes aquí?
nosotros llevamos años ya con esto de, mira, no me roces, por favor, 6 pies de distancia, no te pegues que me bolero,
sí.
Para allá.
Sí, este es el cautiverio, que al final de este cautiverio va a haber muchas parejas divorciándose, o se van a casar o van a tener nene.
O va a haber muchas parejas que a lo mejor hubiesen roto por alguna infidelidad, entonces esto no es época de estar pegando cuernos, no puede estar pegando de cuernos a nadie, así que a lo mejor sabrá Dios cuántos matrimonios ha salvado este virus.
Es verdad, sí, porque nada salva un matrimonio como... quedarte encejado con los 5 nenes. con la esposa o esposo que le pegaste cuerno.
Awkward. Bueno, Kair, ¿qué tú crees? Deberíamos dar detalles de lo que estamos hablando para cuando nuestros
fieles escuchan.
Cuando se acabe la humanidad y encuentren este podcast en el polvo de...
Sí, en el pueblo de los Wastelands.
Exacto. ¿De qué están hablando esta gente? ¿De qué murió toda esta gente?
Bueno, para los historiadores que nos escuchan en el año 2700, estamos en el año 2020. Más o menos principio, todavía estamos en el primer cuarto del primer siglo, del siglo XXI. Y pues ha salido un virus, que el novel coronavirus, que es un virus que aparentemente ha saltado desde un murciélago y un chino, y como los chinos se van con el mundo, probablemente ellos van a editar esta parte. Un chino se comió una sopa de murciélago. Y en vez de convertirse en Batman, el virus hizo una mutación y decidió propagarse por toda la humanidad. Vamos ya con esto. Esto es la primera vez que se escuchó, fue en diciembre, ¿verdad?
Estamos en el quinto año de esto, o el segundo mes, dependiendo de cómo lo estés contando.
No, porque ya en diciembre se había escuchado algo de un virus en China, tú sabes, como cuando pasó el de SARS. y ya para enero están diciendo, diablo, esto se está viendo bien feo, tú sabes. Ya en febrero, como que todavía estamos por ahí, ¿sabes? Como si no estuviera pasando. Es como la versión boba de The Walking Dead. Y ya en marzo entra el gran pánico y nos dicen que nos quedemos en nuestras casas porque, querido historiador, no hay vacuna para esta pendeja ahora mismo. Y aparentemente, pues, hay gente que no le da síntomas, pero lo cargan. Hay gente que le da como si fuera un catajito. Hay gente que cae grave y ya están muertas en 2 días. Entonces, pues, nadie sabe qué hacer. Llevamos ya en Virginia de lo que ustedes conocían como los Estados Unidos de América. Que ahora es...
Ahora es el imperio trumpiano.
El imperio trumpiano con emperador Trump 50. Y está extendiendo su dominio a las colonias de Marte. Yo estoy aquí encejado. A ver, ¿cómo empecé? Yo empecé como una semana antes que declararan la cuarentena. Porque yo para el trabajo mío estoy trabajando con Amtrak. Y eso es en lo que antes se conocía como la capital de los estados, de los antes mencionados Estados Unidos. Y había un sitio que se llamaba Union Station, que ahí donde entran todos los trenes, que eran unos aparatos que se ponían unos rieles en la tierra y te llevaban a diferentes estaciones. Pues esta era la estación más grande del área este de los Estados Unidos. Y pues yo dije, y le dije a Verónica como que, ¿tú sabes qué? Yo no pienso ir más nada para Union Station, porque cada vez que me bajo ahí, estás bajándose todo el mundo de la costa este.
Claro, no. Sí. Más que nunca.
Sí, entonces, al lado de ese edificio, hay un edificio de la SEC, Security Exchange Commission. No me voy a molestar con la gente del futuro explicándole qué era el stock market y todo eso, porque esto, ¿sabes? Me imagino que ustedes tienen esclavos, esto no tiene nada que ver. Pero... cuando yo dejé de ir, ya se había conocido el primer caso en el edificio del Security Exchange Commission, que estaba como una cuadra del mío. Y ahí yo dije, no, papo. Y yo dejé de ir. Verónica, esa misma semana, hicieron como un trial run, porque ella trabaja para la ciudad de DC, de trabajar de la casa, y ya, mano, para ese lunes, eso fue... martes, ya para el lunes, la alcaldesa de DC había dicho, todo el mundo para sus casas. Eso fue principio de marzo, y aquí estamos todavía, mano. Yo solo salgo para cosas esenciales, como buscar cerveza.
Eso te iba a decir yo.
Sí.
Para llenar los travelers.
Sí, entonces pues nada, estamos usando Amazon para pedir en Whole Foods. Y no la trae porque el delivery. No te vistas que no hay delivery, papá. Porque está todo el mundo pidiéndolo. Hay un queue como de una semana. Pero lo más conveniente, lo mejor que uno va a hacer es que, nada, vas a Amazon, pides la compra y llegas en una hora y te están esperando con la comprita, la meten en el cajo y sigues andando. Pero
tienes que estar comiendo como hippie entonces en Whole Foods.
Bastante normal, bastante normal. Tú estás confundiéndolo con Trader Joe's.
Mira, no, yo nunca he ido a Trader Joe's.
Mira. Déjame hablarte de Trader Joe's. Por alguna razón, le encanta a todas las mujeres. Todas las mujeres son locas con Trader Joe's. ¿Ok?
Espérate, déjame googlear una foto del Trader Joe's a ver si es que está bueno o algo así.
¿Sabes lo que a mí me gusta mucho de Trader Joe's, mano? A mí me gusta mucho la bien selecta, ¿cómo se dice? La selecta selección que uno tiene de dónde escoger. Por eso quiero decir que no hay mucho dónde escoger. Pero es bien selecto, bien exclusivo. Tú sabes, si quieres...
Estás queriendo decir que todo es vegano.
Sí, como que es mío lo que me gusta, sí, es bien boutique, bien boutique. Mm. Como que pues, si quieres un joyo de, no, si quieres comprar un wipe de cloro, esta es la tienda para ti. Tú vienes aquí a comprar de nuestra ya lo tengo. Nuestra curada, ¿cómo se dice? Curated.
No sé cómo se dice
en español. Pero sí, la selección escogida por nuestros ujieres. Tenemos una selección bien curada de la cual tú puedes escoger. Mira, aquí está el pepinillo que puedes comprarte. Aquí está el black pepper que puedes comprarte. Aquí.
Y eso, okay, hay uno de cada cosa lo que tú dices, ¿no?
Sí.
Es casi como Rusia soviética.
Sí, estoy jodiendo con ellos. Ellos en realidad tienen tres o cuatro. Los que hacen eso de aquí está la sal, es otro sitio que se llama Aldi. ¿Tú has ido a ese? Aquí hay una cadena que se llama Aldi. Y tú vas allí y, mano, es como lo dije, es como te lo digo. ¿Quieres sal? Ah, aquí está la sal. Ah, ¿quieres sirope? Ah, sí, mira, ahí está el sirope. ¿Quieres arroz? Oh, sí, mira, el arroz. Y eso es Aldi. Pero anyway, Trader Joe's, pues nada, mano, ahí donde van todos los millennials a comprar y todas las mujeres que por alguna razón les encanta, mano. Pero,
entonces, y Trader Joe's no hace delivery, así que no importa.
No. Sí, Trader Joe's bien exclusivo, ¿sabes? Total, eso es para gente bien healthy, así que ellos no se tienen que preocupar por eso.
Entonces, está diciendo el Whole Foods no te hace delivery, pero puedes ir a buscarlo.
No, te hacen el delivery, lo que pasa es que hay un queue, cabrón. Sí, yo usualmente uso Whole Foods antes de que empezara el apocalipsis. Yo usaba Whole Foods, por la mañana pedía y por la tarde me estaban dejando toda la compra al frente.
Ay, chus, oye, este cangre está bien.
Esto es lo mejor del mundo, pa. Pero una vez empezó la crisis, pues, mano, el kiosco es como de una semana o algo así. Pero si quieres recogerlo, pues el food de aquí está como a ni 10 minutos, pues yo lo pido. Y como a los 10 minutos, como a la media hora, me tiro para allá y está esperando por mí. Esa es la forma que se está bregando aquí en el primer cuarto del siglo XXI.
Las cosas no están tan diferentes aquí, el supermercado, la
cadena de los Wastelands de Texas, ¿cómo va eso?
Exacto. Bueno, en los Wastelands de Texas no sé, pero por lo menos en Austin, donde hay un poco de civilización, no, aquí la cadena es HEB y la verdad es que funciona bastante bien. Tú haces la orden por internet y si no tienen algo te pueden hacer la sustitución, te la hacen. Si no, pues, pues te la quitan de la cuenta. Entonces, te dan una hora para buscarlo. Ajá. Y vas allá, te estacionas en un... O sea, tiene un área de estacionamiento que está reservada para la gente que va a buscar la compra. El sitio donde estacionas tiene un rótulo que dice textea este código a tal número y te traemos la compra. Y se queda en el carro, abre el baúl y ya. Y ni salga. Y nada, tú esperas. A veces que se está esperando 10 o 15 minutos en lo que viene alguien y te trae las cosas, te las ponen en el baúl y te va. No, hay delivery también, pero el delivery nunca lo hemos conseguido. Eso siempre, para mí, siempre está lleno. Siempre que yo chequeo, y chequeo por curiosidad, porque yo no necesito que me hagan delivery. Yo prefiero, ¿verdad? Nosotros podemos ir a buscarlo, no hay razón para que nos lo traigan. Yo prefiero que den eso para gente que de verdad no puede salir.
Sí, ya tú estás cerca de Parker Lane, ¿verdad? De Breaker, no, Parker Lane era. Cerca del HEB, ¿verdad?
Ya ni te acuerdas de nada. Sí, aquí cerquita. Estoy cerca de dos, pero solamente uno de ellos tiene el servicio ese
de hecho, yo no sé si sabes esto. HEB hizo, la cadena de supermercado de HEB hizo los headlines nacionales.
Sí, lo vi. De hecho, creo en el Atlantic, en uno de estos blogs nacionales, los entrevistaron.
Sí, que tienen la respuesta de ellos a... Ellos son lo que nosotros desearíamos que el gobierno esté haciendo.
Exacto.
Que yo estaba leyendo el artículo y era como que, porque ellos ya tenían la experiencia de cuando salió SARS.
Ajá.
Sí. Y eso les afectó a ellos el supply chain. O sea, a pesar de que no fue una cuarentena como está aquí, pero a ellos les afectó el supply chain, mano. Y tú lees el artículo y te quedas, mano, esto es exactamente lo que yo quiero que el gobierno haga. Era como que, pues, cuando supimos la primera cosa, nos pudimos en contacto con la gente que tenemos en Wuhan, of all places. ¿Sabes? Se pusieron a hablar con los chinos y ver, mira, qué está pasando allá, y qué sé yo. Después empezaron contacto con las supplies de Italia y se prepararon y yo no sé, tú eres el que está allá, pero parece que eso se le está tirando a HIV. Ya son flores de que no falta nada y que la cadena de distribución ellos está dando cátedra de cómo es que se hace
una distribución. No falta nada, pero la verdad es que está bastante bien la cosa, no me puedo quejar. Y lo que me gusta es que están, que es lo que de nuevo, lo que tú pensarías que debería hacer el gobierno, es que están aprendiendo. O sea, ellos no es como que, vamos a hacer esto y jódete, tú sabes, vamos a hacer esto, no, espérate, esto no está funcionando, vamos a cambiarlo.
Claro.
Por ejemplo, ese servicio de se llama curbside, ¿no? Que te lo llevan al carro. Ajá. Ese servicio antes, de hecho, y antes era tú tienes que pagar algo, no me acuerdo si eran 5 pesos o algo, si tienes que pagar algo, y ahora lo tienen gratis, que yo, como que.
Oh, wow, ok. Sí, sí.
Pero entonces, el servicio antes, tú hacías la orden, y yo nunca lo usé antes de esto, así que no sé exactamente, pero por lo que tengo entendido, tú hacías la orden y después podías cambiarla, podías añadirle cosas, add-ons se le llaman, ¿no? Tú puedes añadirle cosas a la orden. No recuerdo, no sé si lo podías cambiar aparte de eso, no sé si podías cambiar las marcas o si podías sustituir con otras cosas, pero podías añadirle cosas, ¿no? Entonces, cuando empezó esto, limitaron la cantidad de artículos a 60, creo que 60 artículos por orden, el máximo. Uh-huh. Limitaron, por ejemplo, dos leches, por ejemplo, los artículos de leche. Uh-huh. Nunca llegué a conseguir, porque en aquel momento eso era lo que me faltaba, pero el papel de inodoro creo que estaba limitado a uno. Uh-huh. Entonces limitaron la cantidad de add-ons, cosas que tú le podías añadir. Después que finalizabas la orden, solamente le podías añadir 4 artículos y era una sola vez. No podías añadir 4 y después, o 2 y después 2. Tienes que hacer.
Ah, ok, ok.
O sea que lo trancaron bien brutal. Sí. Yo me imagino que eso ya lo hicieron como para tratar de tener una buena idea, para poder planificar ¿verdad? Para poder tener una buena idea de, espérate, tenemos esta orden para la semana que viene, de tantas cosas. Pero no queremos que de repente venga alguien y diga, dicho sea de paso, añádele estas 30 cosas, ¿sabes? Ellos quedan como que
limitados.
Idea de cuál era la demanda para saber cuánto, ¿verdad? ¿Qué cosas traes?
Sí, ellos están tratando de hacer la demanda predecible.
Exacto. Entonces, antes tú podías pedir hasta con 2 semanas de antelación. Y el problema era que tenías que pedir con 2 semanas de antelación porque se acababan. Tú podías escoger por día y por hora, ¿verdad? Tienen como diferentes slots, ¿verdad? Que tú podías escoger a tal día, a tal hora. Pero obviamente, eventualmente se acababan porque ellos tienen un número físico de gente que está haciendo la compra y un número de gente limitada que te puede traer la compra. O sea, que tenían que limitar el número de gente que ellos aceptaban para tal hora. Entonces lo que estaba pasando era que tú tenías que básicamente hacer la compra con 2 semanas de antelación, porque si lo dejabas para tarde, se acababan las horas y te quedabas en la prangana.
Okay.
Pues entonces eso era, pues, te podrás imaginar, un poquitito difícil de manejar y estresante, porque tú tienes que estar, ¿cómo carajo tú sabes qué vas a necesitar en 2 semanas? Entonces, a veces, aquí en casa nosotros teníamos como 3 órdenes en juego. Porque hacíamos una orden, entonces después, como tratamos, en cuanto podíamos hacer otra orden, como 5 días después de esa, la hacíamos y tratábamos de predecir, bueno, vamos a necesitar leche, vamos a necesitar huevo, vamos a necesitar pan, o sea, como las cosas básicas. Tratamos como de predecir, pero entonces, como no sabíamos todavía si la orden anterior de esa nos la iban a traer bien, porque hay cosas que faltan. Entonces,
claro.
Pues, estaba como en una incertidumbre. Entonces después cambiaron el sistema para que solamente podías hacerla, ahora solamente puedes hacer la orden con 1 semana de antelación. Entonces me imagino que añadieron más personal, ¿verdad? Tienen más disponibilidad. Uh-huh. Y eso está funcionando mejor, está un poquitito menos estresante. Pero digo, me gusta eso, que están, entonces ahora tú puedes añadirle 10 artículos, no solamente 4. O sea que están cambiando las cosas, según la situación cambia, se mantienen flexibles, ¿no? Se mantienen dispuestos a cambiar el procedimiento.
Sí, no, ellos tienen que estar analizando toda esa data y ajustando las órdenes y, mano, planear. Eso, qué concepto, ¿verdad?
Claro, claro.
Sí, mira, planear, ajustarte.
Para el día siguiente, Por ejemplo, ya para mañana todavía hay horas disponibles, pero si quieres las horas de mañana te cobran 5 pesos. Que para mí está razonable pagar 5 pesos
porque, sí, porque es un rush.
En el carro, yo lo pagaría.
Sí, sí, claro.
Pero entonces tienen siempre, ellos siempre abren horas para el día siguiente, pero cobrando. Y la idea es que si estás en la prangana de verdad te falta algo, necesitas algo de emergencia, pues por lo menos hay una disponibilidad garantizada de que van a haber horas. Por ejemplo, ya estamos a mitad de edad y todavía hay horas para mañana. Hay como 6 horas disponibles. Uh-huh. Y vamos a ir de aquí una semana, ya para el sábado que viene, todavía quedan horas disponibles. O sea que estamos bien, ya tenemos queremos tener como que un ritmo de hacer compra cada martes. Uh-huh. Pues pensando que a lo mejor los fines de semana hay más gente que se añade, o sea que a lo mejor un poquito más estrésico.
Sí, yo estaba haciendo eso, yo estaba yendo mitad de la semana.
Pues nada, o sea que hasta ahora de verdad no hemos tenido que salir de la casa para nada.
Sí.
Digo, físicamente salgo de la casa a buscar la compra, pero no he tenido que exponerme a ningún sitio público todavía. Lo único que hacemos es con los nenes, antes de cenar, damos una vuelta por el vecindario.
Eso te quería preguntar, tú tienes una familia, ¿cómo ha sido la dinámica familiar?
Bueno, como le dije a un amigo hace poco, todavía no me he vuelto loco y nadie ha matado a nadie, así que... En el win column. No, bastante bien, de verdad. Los nenes se están ajustando bestante bien.
Tienen 4 años ya, ¿verdad?
Casi 5.
Casi 5.
Yo estaba diciendo que es la mejor edad para que haya ocurrido esto, porque todavía no están en la escuela. O sea, que no están perdiendo clases, no están, ¿verdad? No tienen que reponer trabajo ni nada.
No estás afectando la rutina ni nada.
O sea, yo vivo en un cuido y en el cuido sí es como una escuela, ¿no? Tienen maestras y les enseñan cosas y tienen tareas y qué sé yo. No tareas en la casa, pero digo, hacen tareas en la escuela, ¿no? Tienen diferentes cosas que pueden hacer. Y eso probablemente después no lo pueden hacer aquí. Pero por lo menos no están atrasándose, pero son lo suficientemente grandes que pueden, ¿verdad?, bandearse por sí solos. No tenemos que estar pendientes de ellos todo el día, son bastante independientes, pueden irse a jugar con Legos o dibujar o ver
qué. Claro, claro.
Fuera. Sí. Si fueran, por ejemplo, nenes de 2 años, yo me estaría volviendo loco aquí. No podríamos trabajar, ya está muy viejo para estar tirándole baby foo en la cuna, como dirías tú.
Algún día yo lo voy a pagar y voy a tratar ese experimento.
Tengo a servicios sociales en speed dial para cuando tú tengas.
También mira la foto como que rata, mira lo que es la cuna.
Si algún día tú tienes un niño, yo voy a llamar preventivamente a servicios sociales, como que miren, yo estoy haciendo la llamada tempranito para que se vayan preparando.
Sí, él es amigo mío, pero mira, esto es el bienestar de...
Pero
ahora mismo no sabemos cuántos niños van a poder nacer en esta plaga, tú sabes, estamos viendo extinción, pues tengo que proteger a estos niños que se joden para mí. ¿Y cómo ha sido Bueno, déjame tirar para atrás, como tú sabes... Bueno, pero ni que yo todavía no tenemos nenes, pero el shock ha sido estar en la casa todo el tiempo, tú sabes. Y nada, yo me siento mal porque yo, o sea, no me siento, ¿cómo que me siento mal? Pero como que ella y yo tenemos personalidades distintas, ella bien extrovertida, le gusta estar con los amigos y qué sé yo. Ella la ha dado más duro que a mí. Porque usted como que, como todos, como estábamos jodiendo ahorita, como que, mano, mira, yo estoy en casa leyendo mi libro, veo televisión y qué sé yo, y estoy, ¿sabes? No necesito mucho estímulo, pero ella está como que, no, quiere la amiga y los amigos y eso, y también a mí en algún momento, como a mí me gusta ver a mis amigos de vez en cuando, y también y eso puedo hacer, tú sabes, y he arreglado ya todo lo que hay que arreglar en la casa.
Y
arreglé 3 leaks en la casa, cabrón.
Había vamos 3. A ver, claro, Kangri, cuando tú dices que quieres ver a tus amigos, tú lo dices porque eso es para que sea aceptable beber socialmente.
Exactamente, sí. Y por eso quiero decir ir a la misma baja de siempre y quedarme hablando mierda toda la mañana muerto bojacho en el...
Exacto. Si haces eso en la casa, tienes un problema.
Exacto.
Si haces eso en una barra, tienes una vida social activa.
Exacto. Pero, pero no, o sea, ha sido eso de que no sales de casa, no puedes ver los amigos. Ha sido interesante, mano, tú sabes. Pero, ¿qué es lo otro? El trabajo, o sea, que no me ha afectado tanto. El trabajo, la compañía que trabajo han sido bien, ¿cómo se dice? Supportive. Inclusive el cliente. Que el cliente, como digo ahorita, de Amtrak, han bregado muy bien, tú sabes, como que, no sabes, aquí lo primero es que todo el mundo esté safe. Y trabajen de las casas. Pero lo otro que me ha chocado es ver cómo le ha afectado la vida a gente que no necesariamente tiene la suerte que tú, yo, Verónica, tenemos y Alex, de poder sentarnos en la oficina de la casa a trabajar. Y yo tengo varios amigos que trabajan en restaurantes, ¿verdad? Y no están en la casa estoqueados, sin ingresos, tú sabes. Y he donado un par de veces a GoFundMes de los diferentes sitios que yo frecuento. Uh-huh. Pero lo otro que he estado tratando de hacer es como hacer local, como hacer runs, como non-run, ¿cómo se dice? Comprar local cuando puedo.
Sí.
Por ejemplo, las cervezas, pues tengo dos o tres cervecerías que están cerca. Y mira, yo les pido el pick-up y yo mismo la busco ahí, dejo un buen tip. Esa parte... ha sido, ¿sabes? Porque veo amigos, es casi un survivor's guilt, cabrón.
Sí, te entiendo.
Es casi un survivor's guilt porque son gente que yo sé que no tienen más nada, no tienen ingreso y no hay, y son panas de que vienen a casa y todo, y te quedas como que maldita sea, ¿sabes? Está fuerte. Pero así lo que he estado tratando de hacer es comprar local cuando puedo, dejar un tip igual. Como por ejemplo, si pido de las cervecerías que yo voy, pues pido. Si pido un 4-pack que vale, qué sé yo, 15 pesos, pues si yo tuviera dado a ti un tip de 20%, pues te doy el tip de 20%. O sea, estoy tratando de hacer esas cosas para mantener a flote, pero esta pendeja está dando unas gasnatadas, hija de puta. Ahora mismo con los trenes. ¿Sabes cuánto ha perdido Amtrak de ridership? Como 93-94%.
¡Wow!
Es que nadie está metiéndose en los trenes, brother.
Y nadie debería.
Y nadie debería. Es claro, nadie debería. Pero y ya se te jodió el presupuesto del año.
Claro.
O sea, y vas a ir a unas pérdidas, hija de puta. Y vas a tener... yo no soy empleado de ellos, pero sé que están pasando por pay cuts ahora mismo, yo veo, como si tú eres empleado. Y es la devastación económica que tú la ves y tú te quedas como que, mano, vete para el carajo, esto está cabrón.
Y
gets to you. Es survivor skill también. Crees que es como que, mano, a mí me va bien, pero, ¿sabes? Está cabrón.
Bueno, eso tiene dos lados. Uno es que, en efecto, podemos trabajar desde la casa, que eso obviamente tenemos suerte. Pero no solamente eso, sino, yo no sé tú, pero por lo menos yo estoy bastante acostumbrado a trabajar desde la casa.
Ah, yo sí, yo también.
Hay gente que, yo he trabajado con gente que, bueno, para ellos trabajar es ir a la oficina todos los días. Mientras que para mí trabajar, yo iba a la oficina... De hecho, estaba yendo relativamente frecuentemente últimamente, pero yo podría estar una semana tranquilo en la casa. Yo iba porque había reuniones y a mí no me... Si puedo estar en la reunión físicamente, pero bueno, nosotros trabajamos con gente que está en nuestro departamento, pero está en otras ciudades. O sea, a veces hasta en diferentes time zones. O sea, que pues sí, siempre sí. Tienen que llamar y tenemos reuniones por Webex o lo que fuera. Y yo, bueno, pues si estoy físicamente... aquí pues debería ir a la oficina y ir a la reunión. Pero días que no había nada de reunión, yo me quedaba en casa. O sea que para mí eso, no solamente el no salir no era muy chocante porque yo no soy muy sociable, sino también el hecho de trabajar desde la casa no es muy chocante. Yo estoy acostumbrado, Nosotros los desarrolladores hablábamos mucho por, ¿verdad?, por las herramientas que tenemos para comunicar. Nosotros estamos acostumbrados a enseñar, ¿verdad?, compartir la pantalla para enseñar si hay algún error o algo así. Mira, déjame enseñarte la pantalla. O sea, que para nosotros eso era como que normal. O sea, que está ese sentido, ¿no? Que podemos darle la casa, está el sentido de que estoy acostumbrado.
Sí, eso sí.
Pero
eso sí.
La verdad es que sí, está duro toda la gente que trabaja en cosas que dependen de que la gente esté fuera de la casa, como tú dijiste, restaurantes, los cines. Sí, y nosotros también, dentro de lo que podamos, está lo que hoy una buena idea que es algo en realidad no te cuesta más dinero, simplemente trata de pensar si tú tenías un presupuesto de entretenimiento, de salir afuera, de ir al cine, lo que fuera, no tienes que gastar más dinero. Piensa más o menos, ok, pues en un par de meses yo hubiese ido al cine tantas veces, hubiese gastado tanto en boletos, tanto en popcorn, qué sé yo, pues dale, pues entonces compra una tarjeta de regalo del sitio donde hubieses ido, compra una tarjeta de regalo para, ¿verdad?, para mantenerlos a flote, ¿verdad?, para ayudarlos a ¿verdad?, como dice, a darle tu patrocinio en este momento, y no te cuesta nada en el sentido de que si, ¿verdad?, cuando salgamos de la vaina esta, puedes usarlos. Obviamente hay riesgo, ¿no?, porque si es una compañía local y se va a ajuste, pues te jodiste, ¿no?, ¿verdad?
Por claro, ejemplo, claro.
Está el Alamo Draft House y nosotros compramos un gift certificate del Alamo Draft House por quizás un poquitito más de lo que hubiésemos gastado en un par de meses. Pero pues yo espero que el Alamo Draft House no se vaya a pique. Pero si se fuera a pique, pues entonces ahí perdiste
los 100 pesos, sí.
Pero sí, o sea, uno tiene que pensar no solamente en los nuestros, pues hay que pensar en los demás, ¿verdad? Claro. Que también son parte de la comunidad, si se puede, ¿verdad? Hay gente que, ¿verdad?, si no tienes para eso, no lo tienes, pero si tienes para ayudar a otros, considéralo. Con el chequecito ese que te va a enviar Trump.
A mí no me va a llegar un carajo.
No, yo pensé que era todo el mundo, no era todo el mundo.
No, si te pasa cierta suma, no te llega.
Ah, ok. Bueno, pues a los que les llegue, hay diferentes lugares benéficos que pueden coger esos chavitos y los pueden donar. Así que
esa es otra, sí. Los sitios benéficos, los GoFundMe es otro que he visto, que hacen los mismos meseros, o sea, lo que sea. Yo vivo aquí cerquita de una calle que está llena de negocios y tratamos de ir por lo menos una vez a la semana y sacar o dos, tú sabes, de pedir takeout o algo así. Pues son sitios que vamos frecuentemente y tú conoces a la gente.
Claro, claro.
Pero, o sea, mano, yo sigo jodiendo que esta es la versión boba de The Walking Dead.
Es la versión de The Walking Dead con internet.
Con internet, exacto.
Con Netflix y Amazon Prime. Y
sí, bueno, y eso somos nosotros que tenemos la ventaja. Lo otro que te hace apreciar es la gente que está en los supermercados o en las líneas de distribución, los camioneros. Te estás empezando a dar cuenta, eso es lo otro, te estás empezando a dar cuenta quién es un empleado esencial. Y no eran necesariamente las personas que tú pensabas.
Bueno, eran las personas que yo pensaba.
Sí.
No eran las personas que muchas otras personas pensaban.
Sí. Exacto. Sí. Son de esa gente que queremos mantener afuera con un wall. Con una pared. Sí, eso. Exacto. Ok. Lo otro gracioso que me he dado cuenta, que me di cuenta. De hecho, ¿qué tú crees? El artículo de HIV hizo el mismo comentario y es la misma pendeja que yo he estado pensando, como que, cabrón, ¿por qué hay una fucking escasez de papel de toilet? Explícame esa, cabrón. ¿Qué pasó? ¿Esto es un virus que da diarrea? O sea, no hay escasez.
Básicamente mental.
No hay escasez de carne. No hay escasez de habichuelas. No hay escasez de vegetales. No. Lo que tú no puedes encontrar es fucking papel de toile. Y, ok, los desinfectantes entiendo, pero hasta eso es un overreaction. Y, O sea, la gente de HEB, cuando le preguntan en el artículo que tú mencionas, le dijeron, ¿hay algo que ustedes no, que el modelo de ustedes no proyectó? Y ellos se quedan como que, sí, el papel de toile. Eso nunca, esto ya, y está como que todavía no entendemos cómo pasa esa pendeja. Pero nosotros, lo que te iba a decir era que, no, hey, vamos aquí, los supermercados grandes son Harris Teeter, Safeway, Giant. Y mano, al principio tú no encontrabas nada. Pero adivina dónde tú podías conseguir las cosas.
La gasolinera.
En el mercado chino, cabrón.
No sé por qué nadie entraba ahí, por si acaso.
Nadie entraba. Y en el mercado latino.
Oh.
Un pana mío fue al mercado chino y me dijo que hay un par que... Bueno, que son asiáticos. Hay uno que se llama H-Mart, me parece. Uh-huh. Y me dijo, brother, me encontré aquí de todo. Entonces, yo pensando lo mismo, que oye, aquí abajo hay un... Porque yo vivo cerca de un barrio salvadoreño. Y yo digo, oye, déjame ir al mercadito salvadoreño a ver qué está pasando ahí abajo. Ahí estaba, papel de toilet, toalla, desinfectante.
Huh.
Esto es como que estamos diciendo, esto está hablando con unos padres míos americanos y me decía que la verdad que somos unos jacistas y oh puta. Pero si te estás preguntando dónde ir, búscate un mercadito niche de que supe que es asiático, bien latino. Bueno, eso a lo mejor no funciona en Texas, pero por lo menos aquí está funcionando, de que yo voy al sitio latino y consigo esto, cabrón.
Bueno, el problema con eso es que yo soy me he convertido en un monk germofóbico y la idea de entrar en un supermercado me da cosas.
¿De verdad?
Sí.
No, yo me he estado tirando. Pero, o sea, tú sabes, tengo hasta un wipe en el cajo por si acaso. Pero...
Yo también tengo wipes en el carro, pero era para limpiar las cosas, no para limpiarme a mí.
Bueno, wipe de Lysol. Sí, pero...
En caso de que vayas a un sitio donde no haya papel de toilet, tienes encima.
Sí. pero, sí, mano, esto está cabrón, de verdad.
El papel de inodoro... Leí en algún sitio, esto suena medio urban legend, aparentemente había, al principio de la vaina esta, aparentemente salió uno de esos, pues de esas mierdas de embuste que salen de los sitios y la gente publica porque la gente es idiota, que decía de que si una cantidad bien desproporcionada del papel de inodoro o se producía en China o algo relacionado a la producción de papel de inodoro tenía que ver con China.
Ajá.
Por causa del virus que estaba ocurriendo allá, eso antes de que llegara aquí, que iba a ocurrir allá, que se iba a, ¿verdad? Que iba a haber una disrupción en esa cadena y que se iba a acabar el papel de inodoro aquí. Entonces eso hizo que mucha gente empezara a comprar papel de inodoro. Entonces después gente racional y lógica como tú y como yo,
ajá,
tenían nada que ver con eso. Sin embargo, se dieron cuenta de que se estaba acabando el papel de inodoro.
Así, nosotros,
a pesar de que no tenemos ninguna idea de por qué se estaría acá en el papel de inodoro, teníamos que procurar papel de inodoro porque pues tenemos que conseguirlo. Así que ese es el problema. Entonces es un ciclo que nunca se acaba porque como tú piensas que está en escasez, lo compras mucho y como lo compras mucho está en escasez. Y es, pues, nunca, es un círculo vicioso.
Sí, sí, sí. Ya, ahora se consiguen, pero puede ser que no necesariamente consigues la marca que quieres.
De hecho, ahora mismo, mientras estábamos hablando, chequeé solamente por curiosidad qué tal se conseguía en HEB, en la tienda esa online de ellos de HEB.
Entonces, en el supermercado de Estados Unidos. Sí.
Tú buscas toilet paper.
No hay toilet paper.
Sale bien sketchy. Hay dos resultados. las dos fotos son sin marca ni nada. Son literalmente como joyos sueltos. Uno dice, best available toilet paper.
Best available
toilet paper small y best available toilet paper large. Uno tiene de 6 a 12 joyitos y el otro tiene de 12 a 24. O sea, ellos básicamente ya tan siquiera se molestan en decirte, mira, papo, esto no va a ser ni Cotonel, ni Gel Soft, ni Charming, esto va a ser lija para tu culo y lo vas a tener y te lo vamos a vender.
Y te va a gustar.
Aquí no hay ningún tipo de idea de marcas o de elecciones, como que este es papel de toilet. O sea, parece que sí, se consigue, que no, como tú dices, no puedes quizás conseguir la marca que quieras, o a lo mejor el tamaño exacto. Ah, yo quiero los que son joyos grandes y que sea, no,
ay, sí, para quiero decir, sí, si enrollen uno, yo quiero el cotonel que huele a lavender.
Yo no sabía que el ordenador olía a lavanda. Esto debe ser algo que se consigue en Trader Joe's.
Nunca he oído eso. Probablemente.
Pues sí, pues, lo otro que hay que todavía hay escasez, esto es interesante, me dirás tú si allá pasa también. Lo otro que hay escasez acá es, fíjate, no tanto de limpiadores, pero de jabón líquido. De nuevo, no escasez, sino una disponibilidad un poquitito limitada. No hay mucho papel en jabón líquido.
Ese sí lo estamos consiguiendo bastante fácil.
Ok, y esta es la que no me explico. Harina.
Eso pasa acá. Pero no hemos tenido ese problema. O sea, no hemos tratado porque en verdad tenemos harina con cone aquí. Porque aquí se hace mucho baking. So, no es algo como que siempre tenemos en
reserva.
En surplus. Sí, exacto.
Pues aquí, por varias compras corridas, pusimos harina. Entonces, tú le puedes poner una notita como para decirle qué tipo de sustitución querrías o qué cosas están bien, qué cosas están mal. Siempre le ponía la nota. Cualquier tipo de harina, no solamente compramos la integral, pero aunque no, la blanca, la del el Baker's Flour, lo que sea, harina. Por dos o tres compras corridas no aparecía nada de harina, tan siquiera con sustitución. Entonces, finalmente, ya en las últimas dos compras nos aparecieron un par de harina. O sea, estamos más o menos. Oye, y por curiosidad, déjame buscar si se consigue ahora. Déjame ver. Todo por curiosidad. Pues mira, sí, se consigue.
Harina, pero no te dicen la marca.
Sí, sí, no.
¿Ves ahí, velo?
No. No es como el papel de toilet, que es flour. No, tiene ahí marca. Digo, no hay muchísimas marcas, pero hay las marcas que yo...
Es la mejor harina disponible.
Best available flour. No, tiene de todo. Tienen... Fíjate, no tienen la integral, no la tienen.
Los vecinos nos preguntaron el otro día que si veíamos harina que le avisáramos, y ahí fue que nos enteramos como que ¿cómo es? Y yo, no, que no se consigue la harina. Y yo, que ¿en serio? Sí.
Uh-huh. Harina y levadura. Déjame buscar si aparece la levadura. La levadura finalmente la conseguimos también.
La fiebre ahora es hacer los sourdough starters, ¿cómo se dice?
Sourdough, sí. Alguien me lo mencionó.
Harina de levadura, básicamente. Esa es la fiebre ahora, de que la gente está haciendo sus propias colonias de levadura. Está cabrón.
Esto quizás es lo que empieza, esto va a empezar la próxima pandemia.
Sí, exacto.
La levadura va a mutar en algo.
Corona se ligó con la levadura y se formó The Blob. Entonces ahora va a ser la versión pendeja de The Blob.
Pues mira, no, ahora mismo estoy buscando levadura y no encuentro.
¿De verdad?
No. Wow.
Pues parece que mucha gente decidió empezar a aprender a hacer baking.
Pues hay baking soda, baking powder, hay cosas que tienen la palabra yeast, pero no yeast como tal.
¡Qué cosa cabrona!
¡Wow! Pues eso fue otro que también, por dos o tres compras corridas, no conseguíamos levadura, y de repente un día conseguimos... Normalmente nosotros los que compramos son como unas bolsitas chiquitas, que vienen como que tres bolsitas, no creo que son tres o seis en un paquetito. Entonces cada bolsita es más o menos como para hacer un bollo de pan, más o menos.
Sí.
Y no la conseguimos, pero nos la reemplazaron por un pote de levadura, o sea, un pote con tapa. Que va a durar mucho más, porque vamos a estar aquí horneando pan todo el tiempo, pero a mí me encanta el pan, así que conmigo no hay problema. Pero esa fue otra que yo como que, yo no sabía que había tantos jodidos panaderos en Austin. Digo, porque la harina tú lo puedes usar para muchas cosas, pero la levadura normalmente es para cosas, ¿verdad? Como pan, cosas así, cosas que... Así que no sé, no me explico esa tampoco.
Sí, esa ha sido bien extraña también. como que harina, de verdad. O sea, la única que es entendible es el que no haya desinfectante.
Sí, desinfectante y jabón de mano es entendible. Y fíjate, a mí lo que me molesta es que aquí yo sé que estoy encargado más o menos como de tener las provisiones, asegurando de que tengamos las provisiones necesarias. Mi marido es el que cocina, eso, de las cosas de comida y consigo, él es más o menos lo que sabe qué es lo que hay. Pero nosotros tratamos siempre de tener un repuesto para todo.
Ah, ok, ya, yeah, sí.
Entonces, yo la manera que yo lo hago, por ejemplo, los productos de limpieza, el jabón en líquido, ¿verdad? Los refills de jabón, papel de inodoro, el limpiador, el líquido para limpiar el inodoro, todo eso, yo me aseguro de que en cada baño, aquí hay tres baños, en cada uno de los baños hay el que estamos usando y uno de repuesto.
Claro.
Y por mala pata, justo antes de que esto dio, como que no había dos de los baños que no tenían repuesto de jabón. Tenían jabón, pero no tenían el repuesto. Ajá. Y a un par de baños que ya no tenían un paquete nuevo de papel de inodoro de repuesto. Ajá. O sea que si estuviese pasado hace tres meses, hubiésemos estado completamente apertrechados y hubiésemos podido estar, olvídate. Tenía que nosotros hagamos el papel de toilet, esto se arregla. Pero como que cuando agarró esto, como estábamos un poquitito en bajo suministro, y pues sí hemos tenido que comprar papel de inodoro y jabón, un refill que no es el que normalmente tenemos.
Sí. Wow. Pues hermano, sí, eso ha sido bastante, eso ha sido bien curioso.
¿Qué te parece el toque de queda que los viernes, sábado y domingo no pueden abrir el supermercado?
Estás hablando del invento de Wanda.
Y de tu gobernador.
De mi gobernador. Sí, fue que... Pero espérate, Ricky no ganó. Espérate, que muchas cosas pasaron esa semana. Wanda se...
Esto fue toda la mierda que nosotros hablamos de que cada vez que decíamos que Sila era la primera y última gobernadora de Puerto Rico, esto fue lo que pasó para...
Exacto. Tuvieron que tumbar al gobernador. El segundo en la línea de sucesión estaba votado, ¿verdad?
Esto es casi un libro de Tom Clancy.
Así fue que pasó. Era casi como, exacto, como un libro de Tom Clancy, una versión pendejada de The West Wing.
Exacto.
Yeah. Y la gobernadora de Puerto Rico, Wanda, se le ocurrió la brillante idea de que en Semana Santa, el viernes, sábado y domingo, se iban a cerrar los supermercados. ¿Y qué tú crees que pasó el martes? No, mano, es que uno se pregunta qué ellos están pensando. Es como que, y para mí que es teatro, como que miren, nosotros estamos haciendo un montón de cosas, y miren, vamos a cerrar los mercados viernes, sábado y domingo. No, mejor aún, ella se paró allá al frente y dijo, va a estar cerrado el Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Lo dijo así, cabrón. Y yo como que, ay, mira, está, ¿cómo es? Jugando para las gradas.
Claro.
Claro, y mis papás fueron unos que dijeron, eso está bien que lo cierre en Semana Santa, porque es un tiempo sagrado. Y yo digo, pues ellos saben lo que hacen. O sea, lo hicieron por eso. Anyway, es una estupidez bien cabrona. A mí Puerto Rico me ha parecido bien arbitrario, mano, todo lo que han hecho. Es como que, ok, ¿dónde están las pruebas? ¿Ustedes han hecho testing? Ah, no, espérate, que sí, Puerto Rico está bajo en los casos. Yo tengo que, ¿cuántas pruebas tú has hecho, cabrona? Y no han hecho nada. Le pidieron máscaras a una compañía de construcción, cabrón. Una compañía de construcción ganó el contrato de suplirle máscaras. No era máscaras o pruebas. No, las pruebas, cabrón.
Van a construirlas, máscaras.
No, pero yo creo que esa no. El contrato grande fue por las pruebas. Las pruebas que no se consiguen en ningún lado, se las dieron a una compañía de construcción. Chévere. Entonces las máscaras creo que era una compañía que son dueños de colmaditos, algo así. Bueno, te lo juro por mi madre.
Bueno, Capri, porque nos van a colmar de máscaras. Y la otra compañía va a construir las pruebas.
Sí, ¿no? Entonces lo de las tablillas. este día salen las tablillas pares, este día salen las tablillas impares. Ay, mira, vete mal carajo, de verdad. ¿Y qué pasa con el cabrón que tiene un cajón en Puerto Rico con la tablilla cangri? ¿Cuándo sale ese? Ese es el loophole. Pero me ha parecido bien arbitrario eso de limitar los días, una estupidez, porque lo que estás creando es un bottleneck. De hecho, lo haces peor, porque es como el terremoto en Puerto Rico. Yo estuve en Puerto Rico para el terremoto. Y cuando se da el terremoto, todo el mundo se tiró de culo a las gasolineras y creó una escasez de gasolina de nuevo. Y eso era otra que no tenía ninguna lógica. Porque, cabrón, la luz se fue, pero los caminos estaban bien. No era como el huracán que se interrumpieron las vías de comunicación ni nada. No hacía ninguna lógica. Pero entonces lo que ocasiona eso es que la gente que legítimamente no tenían gasolina ese día se jodieron porque todo el mundo empezó a hoard, a acumular. Claro. Y esto es exactamente lo que creó esto de decir que de la nada, porque ella hizo el anuncio que un lunes, un domingo o un lunes, by the way, el viernes, sábado y domingo que viene, todo va a estar cejado. Cabrón, ¿qué tú crees que va a pasar? Entonces se va a quedar, la gente va a empezar a hacer el hoarding, y la gente que de verdad, que tenían el plan de ir a buscar gasolina o de comprar cosas, porque estaba en el schedule, de verdad era cuando les tocaba, se jodieron. Y es la improvisación, mano, eso de un lunes, ¿cómo es? De un domingo para el viernes. Es una loquera, brother. O sea, y de nuevo, yo creo que es teatro, es teatro de ellos, de mira qué mucho estamos haciendo.
No solamente eso, sino mira lo religiosos que somos. Uh-huh. Mira lo mucho que... Ay, Dios mío.
¿Qué encontraste?
Nada, todo.
Todo.
Ya, todo me agobia.
Pero sí, una idea bien estúpida. Bien estúpida.
Si tú pensarías que lo inteligente sería no restringir 3 días para que la gente no pudiera ir al supermercado. En todo caso, deberías añádale otro día a la semana. En vez de tú no estar en la semana más que eso. Tenía abierto más días.
Sí, exacto.
No hay menos puertorriqueños. El número de puertorriqueños se mantiene igual si tú disminuyes el número de días en el cual ese número existente de puertorriqueños puede hacer la compra. Por pura matemática, estás aumentando el número de puertorriqueños en cada día para hacer compras, lo cual... Digo, esa payasada la vamos a ver en 2 semanas. Cuando en 2 semanas se disparen los números de enfermos y de muertes en Puerto Rico, vamos a poder decirle gracias, Wanda. Ahí está. Lo que sí es que por lo menos yo no he oído que en Puerto Rico las cosas se hayan puesto tan malas como por ejemplo en Italia, que haya gente muriéndose en los pasillos y qué sé yo.
Hasta donde sabemos, porque no hay pruebas.
No, pero...
Pero eso se sabría, claro.
Voy a hacer algo controversial. A mí, la pendejada de que no se hace prueba, de verdad que yo entiendo por qué es importante desde un punto de vista estadístico, ¿no? Para epidemiológico, ¿no? Para poder entender a la tasa de mortandad y bla, bla. Para eso quizás es importante
hacer el tracing también.
Sí. Pero para mí es mucho más sencillo. Si no te has hecho la prueba, presume que estás infectado.
Claro que sí.
Se acabó. ¿Qué puñeta importa? ¡Ay, no están haciendo prueba! Ok, pues entonces presume que estás enfermo, quédate en tu casa, cuando salgas trata de no salir. Si alguien tiene que decir de tu familia que sea una sola persona, que use mascarilla, que se mantenga 6, ¿verdad? 1 metro de distancia de cada persona, etcétera, etcétera. Presume que todo el mundo en tu casa está enfermo. Muerto el pollo. Claro. O sea que yo entiendo por qué las pruebas afectan para otras cosas, pero no entiendo por qué la gente está tan obsesionada con que se hagan las pruebas. Fuck it, olvídate, tienes the sniffles. Asume que tiene el coronavirus. A lo mejor lo que tienes que era, tienes alergia, fantástico. Presume que es coronavirus y actúa de esa manera. O sea, se acabó.
Sí, lo creo que molesta es que hasta cierto punto se usa. Es como la administración de Trump hizo al principio, de que no hacían pruebas para mantener los números bajitos. Y yo creo que eso es parte de lo que está. Eso es parte de lo que molesta a la gente, ¿verdad? Pero ¿cómo es? Tu punto es correcto y ¿cómo es? Well taken. Uh-huh. Sí. Pero sí, ¿no? Es como tú dices.
¿Ah? El problema con las pruebas es que. Ok, yo te hago la prueba hoy. Ah. Te enteras en qué sé yo cuántos días que está negativo, ¿no? Uh-huh. El segundo después que te hice la prueba, te puede estornudar alguien en la cara y te enfermaste.
Te jodiste, claro.
Así que llegas en 3 días, llega tu resultado, ay, estoy positivo, me voy a jampletear por ahí. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Como en inglés dicen, the proof is in the pudding, ¿verdad? Si estás enfermo, ¿sabes qué te va a pasar? Te vas a enfermar, te vas a sentir enfermo, te va a doler esto, te va a doler aquello, ¿verdad? Vas a sentirte enfermo.
Claro.
Pues, that's the proof that you're sick. ¿Entiendes? O sea, para la idea de que te haces la prueba y como que te sientes, ay, pues, qué libre me siento, estoy negativo. El negativo te dura el segundo, se acaba de un segundo para otro, ese resultado negativo te dura.
Sí.
No sirve de nada. Como único sirve, obviamente, pues si tú eres, por ejemplo, un personal médico, ¿no? Y estás enfermo, pues obviamente tienes que quedarte en la casa y no puedes regresar hasta que tengas, no sé si son 3 resultados negativos corridos, algo así, algún tipo de protocolo, ¿no? Pues en ese sentido, esas pruebas son importantes, porque obviamente si tú estás enfermo no puedes estar en tu trabajo infectando a otra gente, si se cae de la mata. Pero para nosotros los Juanes, ¿verdad? Los Juanes del pueblo que estamos en nuestras casas, presume que estás enfermo y sigue con tu vida.
Claro. Sí. Pero no, tienes razón que... Que sí, no, hay que presumirlo y quedarte en la casa. Pero sí, no, pero las pruebas es más parte de una estrategia más. Pues del tracing y todo eso, pero si no tienes ni las pruebas, pues no hay nada. Pero no, mano, esto está bestial.
Yo entiendo ¿verdad? Poniéndome el casco ¿verdad? De político mezquino. Déjame ponerme mi casco de político mezquino. ¡Plup! Yo entiendo por qué tiene sentido, a primera vista tiene sentido mantener los números bajitos, ¿no? Si tú no haces pruebas, ¿verdad? Es como cerrar los ojos y la, no soy de palo, ¿verdad? No hacer las pruebas, aquí no hay nadie enfermo, ¿verdad? No hay resultados oficiales de enfermo. Ok, fantástico. Pero eventualmente, si los hospitales empiezan a llenarse de gente que está enferma y empiezan a haber gente que tienes que, como en Italia, ¿no? Que no hay suficiente respiradores, no hay suficiente personal médico y hay gente que literalmente los médicos tuvieron que decidir quién vive y quién muere porque no tenían el equipo, ¿verdad? Si eso llegara a pasar, eso tú no puedes esconderlo por números, tú no puedes decir que porque no hay porque no hay resultados oficiales, porque no hay pruebas, que esa gente no se estaba muriendo en un pasillo, ¿entiendes? ¿Verdad? El guiso se te va a acabar eventualmente. O sea que aún con mi casco de político mezquino, tú pensarías que lo inteligente sería obtener las pruebas para tener una como tú dijiste, una posibilidad de hacer tracing, ¿no? De averiguar quién contagió a quién y tener una idea de cómo se puede controlar esto para que no ocurra eso. Porque si sí ocurre eso, si sí hay gente muriéndose en los hospitales y camillas en los pasillos porque no hay cuarto para tanta gente, si ocurre eso, ahí sí que se te acabó tu carrera política. Ahí sí que te van a caer los chinches.
Ahí sí que te va, exacto, claro, claro.
Tú pensarías que tú querrías usar los números para ¿verdad? Para no solamente para buscar a la gente, sino también para asustar a la gente. Como que, miren, en el día de ayer había 2,000 pruebas estaban positivas, hoy hay 4,000 pruebas positivas. Si seguimos a este paso, cuando lleguemos a 2 semanas va a haber tanta gente enferma, se va a morir todo el mundo, quédense en sus casas. Tú tienes esa evidencia, tú puedes asustar a la gente para que se quede en la casa. Si tú cuentas que, ay, mira, no, no hay nadie, pues entonces, pues vámonos para la playa. ¿Para qué me voy a quedar yo en la casa si aquí no hay nadie enfermo? ¿Entiendes?
Sí, claro.
No tiene sentido.
Sí. Y ya que tú y yo somos dos ingenieros, sabelo todo. ¿Cómo tú crees? ¿Cuál es el endgame? ¿Cómo cómo y cuándo salimos de este boquete. Y está interesante porque, bueno, interesante y deprimente que la solución, el endgame de cómo acaba esto, se ha vuelto una posición política y no una posición basada en datos. Y ahora tenemos a un chujete republicano diciendo de que no, que hay que abrir la economía y qué sé yo. Tenemos imbéciles como Dr. Oz diciendo de que deberíamos abrir las escuelas y es aceptable que haya un 2 a 3% de mortalidad. Ok, America, fuck yeah. Mientras
la gente dice eso, nunca se propone, nunca piensa que ellos están en ese 2 o 3%.
Esa es una. Entonces anoche Donald Trump se fue en un tweet storm diciendo de algo de que liberen a Michigan, liberen a Virginia, liberen a esto, y es tirándole a los gobernadores que tienen el lockdown como si esto fuera una cuestión de libertad y no de la realidad, tú sabes. Y tenemos republicanos diciendo de que hay gente que se muere más del flu, o libertad, o muerte, y sí, que se muera 3% de la gente, eso no es nada. Eso está deprimente, cabrón. Pero no sé si quieres comentar sobre eso, o cuál tú crees que debe ser el endgame de cómo de salir del boquete.
Yo no veo ningún endgame, porque mira, el día antes de que hubiera un solo caso en Puerto Rico, había cero casos en Puerto Rico, ¿verdad que sí?
Claro, pero que supiéramos.
No, no, pero en la vida real, en algún momento en Puerto Rico había cero personas y al otro día había uno o más personas, ¿verdad? Si tú pudieras saber la realidad del mundo, ¿verdad? En algún momento pasó eso. En un día hacia atrás no había nadie, en un momento hacia adelante había uno o más. Si nosotros volviéramos a estar en ese estado en el cual hay cero personas en Puerto Rico que están enfermas, nada evita que el día siguiente venga otra persona, llegue otro enfermo y lo riegue de nuevo. Claro. O sea que yo no veo ningún endgame. El endgame obviamente sería si inventaran una vacuna que fuera eficaz, la produjeran ¿verdad? Masivamente y todo el mundo se la pusiera. Cuando ocurra eso, que haya suficiente, no sé cómo se dice en español, herd immunity, ¿no? ¿Verdad? Que es suficiente, claro. Suficientemente esté inmune, que protejan a las otras personas.
Asumiendo de que este virus no está mutando.
Exacto.
Que ese es otro big F.
Esa es otra. Y no había llegado a ese punto, pero iba a llegar, sí. Que eso es presumiendo que se mantenga sin mutación. Pues entonces podría ser como un polio, ¿no? Que todo el mundo se vacuna con el tiempo, ¿verdad? Hay tanta herd immunity que no se le pega más nadie y como que desaparece de la sociedad. Eso podría pasar. Pero si fuera como un flu, ¿verdad? Como la influenza que todos los años muta y hay una vacuna, pero es como que un best guess a ver si lo pegamos de cómo mutó. A ver, y te protege solamente para ciertas variantes que están, ¿verdad? Que son más preponderantes ese año en particular. De verdad que yo no sé cómo vamos a salir de eso. Yo creo que en algún momento simplemente nos vamos a hartar de estar en la casa, vamos a convertirnos todos al bando de Trump y decir, bueno, pues que yo no puedo estar encerrado más tiempo, que se joda, que se muera, que se tenga que morir. Bye, grandma. Abuelita, gracias por todo el café que me hiciste. Bye, bye. Sí, de verdad que no veo cómo, mientras haya un solo país donde haya gente enferma.
Sí, se va a enfermar.
Como esto se acaba.
Yo no veo endgame sin una vacuna. O sea, y asumiendo de que no está mutando. O algún tipo de herd immunity. Pero, y lo que está cabrón de este virus, mano, ¿cómo a un montón de gente no le hace un carajo? Y a otros los destroza. Y como que no hay ni son ni ton. Tú sabes, como que tenemos chamaquitos de 20 años muriéndose.
Bueno,
tenemos gente de 80 años que como que, oh sí, tengo un catajito. O sea, bueno, pero obviamente en realidad hay gente mayor, más gente mayor muriendo, pero está bien interesante cómo es, como que, por ejemplo, el caso del Navy, ahora mismo, el portaavión, ¿cuál era? El Theodore Roosevelt. Y ahora mismo, 600 y pico de los marineros han dado positivo, y la mayoría no tienen síntomas. Y, mano, eso está cabrón. O sea, ¿cómo es posible que existe un que la gente... Es un virus que como que le da tan y tan duro a cierta gente, y a otra gente es como que... meh, tú sabes, como que no está pasando nada, lo hace peor.
Y, bueno, supuestamente, lo que yo sospecho que va a pasar en muchos casos es que... O sea, ya se sabe que hay ciertas condiciones que te lo complican, ¿no? Que te complican el cuadro, como que tienes más respiraciones. Yo sospecho que muchas personas que se mueren, como tú dices, como que dice de la nada. Primero que nada, simplemente es posible que hay gente que, ¿verdad? Que el sistema inmunológico reaccione muy violentamente o no suficientemente rápido por cualquier otra razón, ¿no? Uh-huh. También es posible que haya gente que tenga alguna condición agravante y simplemente no lo sepa. En la que tenga algún problema con los pulmones, que a lo mejor no sea sintomática y que pues, a lo mejor cuando algo estresa al cuerpo como el virus este entonces es que esa condición, ¿verdad? se empeora, entonces pues le complica el cuadro. Yo sospecho que eso pasa muchas veces. Pero según tengo, digo, menos que haya cambiado algo, yo no estoy leyendo esto todos los días porque si no me vuelvo loco, pero lo que yo tenía entendido era que, ¿verdad? En lo general... Las personas que sucumben son normalmente personas mayores y si son personas un poco más jóvenes, normalmente es porque tienen algo que le complica el cuadro. No es que estén niños chiquitos y muchachos de 20 años, ¿verdad?, cayendo como moscas.
Sí, lo que se sabe hasta ahora es que por alguna razón los niños no les afecta tanto. Tú no escuchas mucho de niños. El caso más joven que tengo entendido que ha muerto fue un recién nacido. Que tenía 2 o 3 meses, es el más joven que se conoce.
Pero eso es lo que creo que pasa.
Pero no es, perdóname, ¿cómo es?
Que yo creo que lo que pasa es que cuando le ocurre a alguien así de joven, te enteras, ¿verdad? Lo reportan y lo reportan mucho, le dan mucha importancia. Entonces uno comienza, diablo, se están muriendo los bebés también. Como que bueno, se murió un bebé.
Un bebé, claro.
Miles de bebés que a lo mejor han sido expuestos al virus.
Por eso digo, sí, pero tú no escuchas mucho de casos de gente de niños, por ejemplo. Yo no escucho casi nada de niños. Lo que he escuchado es del BBS, nada más.
Exacto.
De que tú sepas de que los mató. Aquí en Virginia, en DC, el primer sitio que se dio fue en una iglesia en Georgetown. El cura lo tenía. Y obviamente el cura no es el responsable, pero el cura le dio comunión a gente, pero el cura se lo dio a alguien en la iglesia también. Y ahí fue que se regó, y uno de los casos que salió en Washington Post esta semana fue un muchacho de 27 años sin ninguna condición previa, y hubo que meterlo en un coma inducido. Y llamaron a los papás y hacerle la extrema unción y todo, el sacramento de la extrema unción porque se iba a morir. Y vivió para contarlo y el tipo está ahora. Pero de nuevo, alguien sin condiciones previas. Yo lo que pienso es que va a salir algo... No sé, mano. Y aquí estoy hablando como un software engineer. Es algo environmental. O es algo genético. Tú tienes un gen o algo que hace que tu sistema inmunológico overreacts. Exacto. O vamos a encontrar que cierta gente que tiene esta proteína overreacts, ¿tú me entiendes?
Sí.
De nuevo, estoy haciendo una analogía completamente basada en mi campo de expertise, que probablemente no necesariamente se traduce, pero sigo pensando que como que es algo, tiene que ver algo con el con la persona que le afecta, con el environment, como nosotros sí. Diríamos. Pero
cualquier persona que deben ser inmunes, ¿no? Eso, son claro. Inmunes, sí.
Yo creo que nosotros vamos a encontrar que va a haber ciertas personas con este profile genético de que generan estas proteínas, o vamos a encontrar la proteína H1, AB, ¿sabes? Me la estoy inventando. pero vamos a encontrar que ciertas personas con estas proteínas o este gen, esas son las personas que por alguna razón el sistema inmunológico está reaccionando violentamente al perdón, al virus. Yo creo que el endgame para mí es obviamente la vacuna, pero también finalmente llegar al fondo de qué es lo que está haciendo que este virus reaccione tan violentamente en ciertas personas y a otra gente simplemente es como que nada, tú sabes, que eso está fascinante. Eso es lo que a mí me daña la mente, que hay gente que está como que pues ve, a mí me dio un catajo y ya. Y hay otra gente que ya dos días después están muertos. Y no importa la edad. O sea, está bestial, hermano, pero... Por eso yo digo, hermano, los ingenieros... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Verdad? Los ingenieros de lo que sea se le tienen que quitar el sombrero a los que estudian química o bioengineering y todas esas cosas, porque ahí es que... está cabrón, de verdad.
De verdad que sí.
Sí. Pero sí, ¿no? Está. Pero yo creo que ese es el endgame, una combinación de la vacuna y finalmente entender qué es lo que está haciendo que la gente tenga esa reacción tan violenta. Algunos sí y otros no. Quiera Dios que pueda hacer. Que
simplemente pueda... entregar nuestra alma a Dios, olvídate, Dios nos protege.
No, claro que sí, Dios completamente existe, claro que sí. Uh-huh. Claro que sí. Porque Dios en su eterna sabiduría ha dejado que este virus se dé, pero es para que aprendamos una lección. Sí.
No, mira, eso no te va a dar. Si eres cristiano, no te va a dar. Y si te dio, es porque no tienes suficiente fe. Y si tenías suficiente fe, es porque Dios obra de manera misteriosa.
Sí, ¿sabes que aquí en Virginia se murió un ministro que se la pasaba diciendo en Facebook que él no le tenía miedo al virus, porque en Dios todo se puede, algo así era. Y se fue para Nueva Orleans para Mardi Gras, cabrón. Ahora mismo el pastor se encuentra 6 feet under. Pero yo voy a mantenerme clase y no voy a tirar al tipo. Porque las creencias son algo sagrado. Anyway.
Ay, Dios mío, si por lo menos yo sé que hay pastores y congregaciones que están como que exigiéndole a sus gobernadores que abran, ¿verdad? Que no, o que les hagan exenciones a la iglesia.
Pero en Florida, ¿no? ¿En Florida se declararon las iglesias como un sitio esencial?
Sí, y en otros estados también lo han hecho. Digo, si ellos se pudieran mantener en sus propias comunidades y enfermarse pues entre sí, I would sign that order so fast. Que tú quieres... Que tú quieres enfermarte con todos tus correligionarios a ver si es verdad que el gas pela. Ay, papito, aquí está la orden.
Aquí está todo.
Alabado. Aquí tienes.
Y de casualidad, ¿ustedes todos viven en una comunidad o algo así? Ah, sí, claro que sí. ¡Oh, perfecto! Ay, bendito. Ustedes no tendrían ningún problema con poner una pared alrededor de esto. Porque a ustedes les gustan las paredes. Los walls. Eso tengo entendido. Ay, madre. Bueno, yo creo que estamos llegando al final del programa. De nuestra...
¿Y de nuestra sociedad?
De nuestra sociedad. Estudiadores chinos. ¿Cómo es? Estudiadores, diablo. Qué cabrón yo estoy. ¿Cómo se dice?
En una semana se te olvida el español ya, gang.
Scholars.
Escoladores, chicos, escoladores.
¿De verdad? ¿Escoladores es la palabra correcta? Ah, es que tú eres el nazi. So.
Estudiosos, quizás estudiosos.
Estudiosos, esa es la palabra, sí. Ay, señor, está ahí. Yo sé que Manolo Mato, que seguramente no nos está escuchando, él es un grammar nazi, él se tiene que haber estado revolcando cuando yo dije eso, y dijo, gracias a Dios que no lo dijo en un podcast mío.
Yo no sabía que Manolo era un grammar nazi, yo no sabía que yo éramos hermanos de sangre, de esa manera.
¿Tú no sabes eso?
No sabía, ¿no?
Manolo Mato es primo tuyo postizo.
No sabía.
Él es un nazi, cabrón. Que diga, Manolo.
Le acabo de escuchar la carrera política, porque este es el soundbite. Manolo Matos es un nazi.
Sí, no, exacto. Manolo Matos, quien es mi hermano y me encanta estar en sus podcasts. Gran ser humano. Es una persona que tiene ciertas,
con que le estás echando, pero vas a grabar
bien para ahora. Tiene una pasión por el vernáculo materno. Por el vernáculo de castellano.
Sí. O sea que lo que tú estás diciendo es que él quiere que las cosas se digan correctamente.
Exactamente, y se escriban correctamente.
Vamos a hablar claro, porque de grammar Nazi a quiero que las cosas se escriban correctamente hay un gran trecho. O sea, un grammar Nazi es alguien que te pone un parchito en el, que te pondría un parchito en el brazo, porque se te comiste un acento, te pone un parchito en el brazo y te manda a un campo de concentración. Sí. Ese es el grammar Nazi. Vamos a hablar claro.
Claro. Pero anyway, Manolo se te dio. Llameando volvió por lo menos esta semana. Bueno, en la semana consecutiva, donde tantas cosas pasaron. Claro. Pero qué bueno escucharte, Rata.
Igual.
Y sí, ha sido bastante tiempo. Espero que todo esté bien, la familia esté bien y todo esté bien dentro del apocalipsis pendejo este que estamos viviendo.
Sí, todo bien. Igualmente te deseo a ti que no lees nada de un murder-suicide.
No, nada de eso. Y pues, te prometo enviarte fotos si algún día le tiro baby food a los nenes para que pueda avisar a las autoridades.
Por favor, lo voy a necesitar para enviárselo a servicios sociales, como ya te dije. Lo voy a hacer. Está todo en el archivo que tengo sobre ti.
Claro que sí.
Para cuando se reproduzca.
Pero en serio, ya estamos en época de elecciones, así que a lo mejor tenemos que ponernos a escribir más. Tenemos que dejar la vagancia. Y hablar más mierda.
Eso es lo más fácil del mundo.
Sí, hablar mierda es lo más fácil del mundo. Bueno, pues creo que llegamos al final.
Eso es así, despídete, despídenos.
Bueno, seguro, gracias por estar con nosotros en el cuarto episodio de la cuarta temporada de Ñamiando.
No está adelante, es tercer episodio.
Tercer episodio de la cuarta temporada de Ñamiando. Uno de los episodios más esperados en la historia del podcasting, solamente tomó casi 4 años en darse. Y tomó la
campana. Tres gatos que nos leen van a estar súper emocionados.
Súper emocionados. Y Manolo. Pero no, mano. Nos veremos en la próxima y que todo el mundo la pase bien. Y cuidadito todo el mundo aquí en el gran apocalipsis. Bueno, gente, nos vemos. Cuídense. Bye.
Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.